Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Protestas contra la elección de Donald Trump continúan en varias ciudades en Estados Unidos. El proceso de transición de gobierno entre los equipos de la Casa Blanca y Donald Trump está en marcha. Hoy Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos. Y también aquí en Estados Unidos, el equipo de soccer recibe a México en Ohio en el inicio de las eliminatorias de la CONCACAF. Hoy es viernes, 11 de noviembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Varias ciudades en Estados Unidos vivieron anoche otra jornada de violencia en protesta por la elección de Donald Trump. Luis Alberto Facal con el informe.
Una nueva noche de violentas protestas contra la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos tuvo su punto álgido en Portland, Oregón, donde la policía usó gas pimienta y realizó arrestos masivos. Miles de personas se manifestaron en esa ciudad y algunos rompieron escaparates, encendieron petardos y colectores de basura en actos que las autoridades calificaron de motín. En Portland se manifestaron unas 4.000 personas con cánticos como «Rechazamos al presidente electo». En Los Ángeles, una estudiante entre los manifestantes dijo lo que esperaba lograr con las protestas.
Solo quería venir aquí y recordarle que Estados Unidos no es solo la gente que votó por él. También es la gente que está en desacuerdo total con él y espero que de esta forma podamos llegar a un consenso.
En la ciudad de Nueva York, un gran grupo de personas volvió a congregarse en el exterior de la Torre Trump en la Quinta Avenida la noche del jueves. Él es una persona horrible, horrible. No dice nada más que cosas ofensivas a este país. Él se postuló con el odio y la división. Él excluye a casi todas las personas que creen en el cambio y el mundo progresista. Él es un mentiroso. En Filadelfia, manifestantes reunidos cerca del ayuntamiento mostraron pancartas que decían «No es nuestro presidente» y «Hagan a Estados Unidos seguro para todos». Alrededor de medio millar de personas protestaron en Louisville, Kentucky, y en Baltimore, Maryland, varios cientos marcharon hacia el estadio donde los Ravens disputaban un juego de la NFL. Como era de esperar, las protestas provocaron reacciones en las redes sociales por parte de los seguidores de Trump, que acusaron a los participantes de hipócritas, por decir lo menos, aunque no hubo contramarchas significativas. Por primera vez, el presidente electo respondió a los manifestantes y culpó a los medios de promover los desórdenes. Solo tuvimos una elección presidencial muy abierta y exitosa. Ahora, manifestantes profesionales, incitados por los medios, protestan. ¡Qué injusto!, escribió Trump en Twitter. Los seguidores de Trump dijeron que los manifestantes no respetan el proceso democrático. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, la visita de Donald Trump a la Casa Blanca dio formal inicio al proceso de transición de gobierno. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
Se reunieron ambos mandatarios, el presidente actual Barack Obama y el elegido Donald Trump, para tocar los temas más importantes y de manera simbólica hacer este proceso democrático muy significativo de Estados Unidos. El encuentro con el presidente actual Barack Obama da comienzo de forma simbólica a la transición entre los dos líderes, el que tachó a Trump de no ser apto para servir como comandante en jefe y el que desafió a la legitimidad de la presidencia de Obama.
Estoy muy alentado por el interés del presidente electo Trump, ya que quiere trabajar con mi equipo en torno a muchos de los temas que enfrenta este gran país. Queremos asegurarnos de que se sientan bienvenidos mientras se preparan para hacer esta transición.
Nunca nos habíamos encontrado antes. Le tengo mucho aprecio. La reunión duró casi una hora y media y podría haber pasado mucho más tiempo. Discutimos muchas situaciones diferentes, algunas maravillosas, discutimos sobre algunas dificultades. Espero con ansias tratar con el presidente en el futuro, incluyendo su consejo. Señor presidente, fue un honor estar con usted y espero estar con usted muchas veces más.
La primera dama Michelle Obama también tiene previsto reunirse en privado en la residencia de la Casa Blanca con la esposa de Trump, Melania Trump. En Washington, el exiguo equipo de transición de Trump se puso en marcha, repasando listas de personas para cargos importantes y trabajando en los planes de cambio de poder en agencias de gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y el escenario político en Estados Unidos es el que ponemos en contexto con el propósito de hacer un análisis para ustedes, estimados amigos oyentes. Tengo a través de la línea telefónica desde Texas a César Martínez. Él es analista y consultor político. Mucho gusto en saludarlo, señor Martínez. Bienvenido a La Voz de América.
Buenos días, Yoconda, y un saludo a todo el auditorio.
Bueno, en líneas generales, vamos a poner este tema en contexto, César, para poder observar qué es lo que realmente está sucediendo en el país después de estas elecciones. Indudablemente, la reunión del presidente Obama con Donald Trump fue amigable, pero ¿es tanto así? ¿Usted la observa de esa manera?
Bueno, partamos de una cosa, somos una democracia que siempre da la transición pacífica, ya pasaron las épocas electorales, entonces es admirable que podamos hacerlo en ese tono. Digamos que esto es algo de forma. Ahora veamos de fondo, lo importante va a ser que el presidente electo Trump, palabras que tal vez no creíamos que íbamos a estar diciendo en estos días, ya es el presidente electo y también se le dio un mandato, por decir de una manera, al ganar la mayoría, aunque no es absoluta en el Senado, hizo una mayoría muy amplia en la Cámara Baja, en el Congreso. Va a ser importante ver ahora la formación del gabinete. Este periodo de transición, yo creo, nos va a marcar mucho cómo pueden ser los siguientes 4 años. Es importante saber que ya una vez la campaña, como decía el exgobernador Mario Cuomo, se hace en poesía y se gobierna en prosa. Ya llegamos a la época de prosa. Esperemos que la prudencia empiece a funcionar. Algo que no me pareció mucho fue algo que sucede en las marchas. Espero que la gente haya salido a votar, muchas de las gentes que en las marchas, pero también la reacción del presidente electo ya en tweet. Esperemos que tengamos al presidente Trump y no al presidente tweet.
Exactamente. A mucha gente le ha llamado la atención que vuelva a tuitear y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero sobre las marchas, hay quienes mencionan que es un derecho el protestar, pero cuando esto se convierte en violencia ya es un acto de crimen. ¿Cómo los observa?
Bueno, protestar es un derecho, es nuestra libertad de expresión que tenemos, tanto de los marchistas hasta inclusive del presidente electo. Yo creo que es, digamos, un momento catártico en el cual la gente pues se sorprendió, pero yo me regresaría al verano pasado, un poco antes inclusive, al Brexit, a la salida de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de la Comunidad Europea, de esa parte del comercio. Ya lo habíamos visto esto. Yo creo que teníamos una película de lo que podía suceder. Las personas que estaban molestas con el sistema, muchas de ellas con gran justificación, porque hay gente que no tiene empleo, los costos de salud muy altos, el establishment, que se le puede llamar, de los políticos tradicionales. Ese es ese enojo que de alguna manera supo capturar muy bien el candidato Trump y ahora está ahí presente. Y esos sí salieron a votar. Mi pregunta a los marchistas, a la gente que está allá afuera, ¿cuántos de ellos salieron a votar? La manifestación más importante que se pudo haber dado era el martes, con un voto. Era registrarse antes y estar listos. Después, pues vamos, bajo las reglas democráticas de este país, el colegio electoral pues ganó, y el que hubiera manifestado con su voto hubiera tenido una manifestación más fuerte. Entonces tendremos cómo ver cómo fluye esto, pero esto es lo importante. Yo recuerdo que platicando con ustedes en ocasiones anteriores siempre fue, por favor, regístrense y voten. Y votamos la mitad de los posibles votantes en este país. Entonces yo creo que es importante entender, regístrense y voten. Ya vendrán en las elecciones de Congreso en 2 años y va a ser importantísimo participar también, porque exacto, ahí es en el momento en que se balancea el poder.
César, uno de los temas más importantes es la inmigración, sin duda alguna. Y ahora, a partir de enero, habrá gobierno republicano y Congreso de mayoría republicana. ¿Es el mejor momento para impulsar una reforma inmigratoria? ¿Usted cree que Donald Trump se apoye en ello? Por el contrario de todo lo que vino a decir a lo largo de la campaña?
Yo creo que puede suceder algo muy interesante. Yo siempre lo he mencionado, que una reforma migratoria tiene que pasar por el lado republicano, porque tienes el lado demócrata que ya la apoya mayoritariamente, pero el lado republicano es el que donde puedes conseguir esos votos. Recordemos que en los 80s tuvimos la de Ronald Reagan, el presidente Reagan. Luego tuvimos el presidente George Bush en el 2007 intentándolo hacer, y ahí hubo cierta reticencia también de alguna parte republicana. el que puede lograr pasar una reforma migratoria es el Partido Republicano. Tal vez que haya más bien una parte de trabajo, no un final de ciudadanía, que yo creo que es algo justo. Va a haber que tener negociar qué cosas pueden pasar, no fuerzas que solo tenga una ciudadanía. Entonces ahora las organizaciones civiles que buscan una reforma migratoria van a tener que buscar de alguna manera hablar con un Paul Ryan, de empezar a hablar con la gente del Congreso y decir con ellos. Nuevamente, el Ejecutivo puede proponer, pero el que define es esto, es el Congreso. Ahora lo que viene por una reforma migratoria es acercarse al Congreso, a la Cámara de Senadores también, y comenzar a decir, ¿cómo hacemos algo un poco de compromiso donde no se pida la ciudadanía a fuerzas, sino decir permisos de trabajo, permisos temporales? Porque la gente lo que quiere a final de cuentas es vivir en paz, trabajar, y aporta muchísimo el migrante a este país. Entonces creo que ambos nos necesitamos.
¿No cree que haya deportaciones?
No lo creo. Mire, para ser honesto, yo, a mí me preocupa el DACA y los Dreamers, que quisiera hacer un acto sensacional de un mandato, porque al final de cuentas eso no fue de Congreso, sino fue de mandato. Esperemos que no suceda, porque estos muchachos, estos estudiantes, son lo mejor de lo mejor que tenemos de los inmigrantes. Es una gente que ha hecho muchísimo y que puede aportar mucho. No creo que vaya a haber grandes deportaciones. Es algo que sería muy complejo, siendo que la sociedad civil, de alguna manera, está conviviendo muy bien con el inmigrante. Algunos no, como vimos en ciertos votos. Pero no creo que lleguemos a ese grado de deportaciones masivas.
Muchísimas gracias a César Martínez, analista y asesor político. Me dio mucho gusto escuchar su comentario y sin duda seguiremos hablando porque hay mucho tema que abordar, César. Muy amable.
Un gusto, Yoconda. Buenos días.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que se transmite desde la Voz de América en Washington. Estados Unidos conmemora hoy, 11 de noviembre, el Día de los Veteranos, un feriado dedicado a honrar a quienes han prestado servicio en las Fuerzas Armadas del país. El feriado comenzó como un día de reflexión sobre el heroísmo de quienes murieron prestando servicio al país y originalmente fue llamado Día del Armisticio, que cae el 11 de noviembre, que es el aniversario de la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1954 el feriado fue cambiado a Día de los Veteranos para honrar a todos los veteranos en todas las guerras. El acto central tendrá lugar a las 11 de la mañana en el cementerio de Arlington en Virginia, donde el presidente Barack Obama colocará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido y pronunciará su tradicional discurso. También se realizan actos recordatorios en cementerios militares en todo el país. Asimismo, en Washington y en otras ciudades se realizan desfiles en conmemoración del Día de los Veteranos. Los restaurantes y tiendas en todo Estados Unidos ofrecen descuentos especiales en este día
a los veteranos y al personal activo de las Fuerzas Armadas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Militantes atacaron el consulado alemán en la ciudad de Mazar y Sharif, en el norte de Afganistán, estrellando un camión lleno de explosivos contra el muro exterior de la misión, causando al menos 2 muertes y decenas de heridos. El grupo militante talibán se atribuyó el ataque en represalia por los bombardeos aéreos de la OTAN la semana pasada, cerca de Kunduz, también al norte de Afganistán, según informó la emisora alemana Deutsche Welle. El periodista afgano Bilal Sarwari dijo en su cuenta de Twitter que al menos 2 personas murieron y 87 quedaron heridas, entre ellos unos 10 niños. Una pausa. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. México espera tener buenas relaciones bilaterales con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Sara Pablo tiene este informe desde Ciudad de México.
El presidente Enrique Peña Nieto adelantó que impulsará con Estados Unidos una nueva relación basada en el diálogo, el respeto y la confianza. Tras el triunfo del republicano Donald Trump en la elección presidencial, llamó a los mexicanos a estar unidos en este nuevo capítulo de la relación bilateral. Aseguró que existe optimismo en que se logrará construir una nueva agenda de trabajo en beneficio mutuo.
Con el próximo gobierno de Estados Unidos buscaremos establecer una relación de diálogo, respeto y confianza, porque ambos países somos aliados, socios y vecinos. Y créanme que tengo un fundado optimismo de que realmente vamos a poder construir una nueva agenda de trabajo en la relación bilateral que sea positiva.
En tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, señaló que una vez concluida la etapa estridente de campaña, empieza un nuevo periodo de relación institucional, primero con el equipo de transición para preparar la reunión Peña-Trump y a partir del 20 de enero con un nuevo gobierno.
Y 3 meses también para trabajar con el equipo de transición, entender cuáles serán sus prioridades, fijar nuestras prioridades en la agenda y construir una visión y una agenda compartida en donde la protección, la promoción de nuestra comunidad y el empoderamiento de nuestra comunidad van a ser centrales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela se mantiene la esperanza en el diálogo político. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
En la reunión participarán representantes del gobierno y la oposición. Se espera que tras la reunión se anuncien avances alcanzados en las 4 mesas de diálogo para allanar el camino y llegar a acuerdos que garanticen la salida a la crisis política, económica y social, tal como lo afirmó el mediador invitado, el español José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, la dirigente opositora María Corina Machado manifestó que aún es posible realizar el referéndum revocatorio este año.
Que aquí nadie se calla, nadie se cansa. Aquí hay tiempo para salir de este régimen este año. Quedan 51 días. Hay fuerza y hay ganas. Lo que no hay es la disposición para un engaño más. Lo que no hay es que mañana, 11 de noviembre, que fue el plazo que solicitaron quienes se han sentado en el diálogo, no haya una respuesta clara. El único resultado que los ciudadanos aceptaremos del día de mañana es la fecha del referendo revocatorio este año.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Estas son las noticias deportivas en Buenos Días América. Les informa Luis Alberto Facal. La selección de fútbol de México se enfrenta a su similar de Estados Unidos este viernes en Columbus, Ohio, para el inicio del hexagonal de la CONCACAF. Las últimas 4 visitas de México a Estados Unidos en partidos de eliminatoria mundialista han terminado en idéntica forma, con derrota de 2-0. Los mexicanos procurarán enterrar el fantasma de ese marcador cuando visiten a sus vecinos del norte hoy por la noche en el inicio, como decíamos, del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, citó a 14 jugadores que militan fuera del país para intentar sacar un triunfo que calme la presión que ha vivido desde que los chilenos le propinaron la peor derrota en la historia de un torneo oficial por 7-0. Los campeones de la NBA, los Cavaliers de Cleveland, fueron homenajeados el jueves por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. «Uno aprende mucho de la gente cuando está en desventaja», dijo el presidente Obama, y no estaba hablando de elecciones. Obama homenajeó a los Cavaliers de Cleveland por remontar una desventaja de 3-1 para vencer a los Warriors de Golden State y poner fin así a la sequía de cetros para la ciudad. Obama festejó a los Cavaliers en los jardines de la Casa Blanca en su última ceremonia de este tipo con un campeón deportivo antes de dejar la presidencia. El presidente habló específicamente de varios de los jugadores, pero se centró particularmente en LeBron James, que fue seleccionado como el jugador más valioso en la serie. Y siguiendo en la NBA, Dwayne Wade obtuvo un triunfo en su regreso a Miami, noche en la que Jimmy Butler anotó 20 puntos y Rajon Rondo agregó 16 y 12 asistencias para que los Bulls de Chicago superaran el jueves 98-95 al Heat. Y hasta aquí las noticias deportivas en Buenos Días América. Les informó Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa al volver el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
This is the day they arrived.
The object touched down 40 minutes ago.
Mama, it's going to happen.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde Hollywood les informa Arturo Martínez. Esta semana llega la esperada Arrival, la película dirigida por Denis Villeneuve sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra y en la que el Pentágono busca la ayuda de una lingüista para establecer comunicación con ellos. Actúan Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, ganador del Oscar por Idi Amin en The Last King of Scotland. Villeneuve es el director de Sicario, de 2015, y de la controversial Polytechnique, película canadiense en blanco y negro sobre la masacre de 14 estudiantes en Montreal el 6 de diciembre de 1989. En Billy Link's Long Halftime Walk, Billy, de 19 años, regresa victorioso a Estados Unidos tras una horrorosa batalla en Irak. A través del uso de flashbacks o escenas retrospectivas, la película muestra lo que en realidad le ocurrió a su escuadrón, contrastando la realidad de la guerra con la percepción del público. Basada en la novela de Ben Fountain, Billy Link's Long Halftime Walk está dirigida por Ang Lee, el mismo de Life of Pi. Y actúan Kirsten Stewart, Vin Diesel, Steve Martin y Chris Tucker, entre otros.
What we created here may be unique in all human existence.
All the way to top.
En los bosques del noroccidente estadounidense, un padre dedicado a criar a sus 6 hijos con una rigurosa educación física e intelectual se ve obligado a dejar su paraíso y entrar en el mundo real, algo que para él es un reto a lo que significa ser padre. Ese es el tema de Captain Fantastic, dirigida y escrita por Matt Ross, donde protagonizan Viggo Mortensen, George MacKay y Samantha Isler. Además de actor, Mortensen es fotógrafo, autor de libros infantiles y habla español.
Hey Walter, is the family coming for Christmas?
En Almost Christmas, casi Navidad, una familia disfuncional, como muchas, se reúne para celebrar su primera cena de acción de gracias desde que la madre de la familia falleció. Escrita y dirigida por David Talbert, en Almost Christmas actúan Gabrielle Union, Jesse Usher, Nicole Ari Parker, Tara Jones y Danny Glover. Casi Navidad comienza esta semana en las salas de cine de Estados Unidos como abreboca a la celebración y cena de Thanksgiving que tendrá lugar el jueves 24 de noviembre. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde Hollywood les informó Arturo Martínez.
Leonard Cohen, el compositor de rock cuyas canciones fusionaron las imágenes religiosas con temas de redención y deseo sexual y que le ganaron la aclamación de los críticos y el público, murió a los 82 años de edad. Con profunda tristeza informamos que el legendario poeta, compositor y artista Leonard Cohen ha fallecido, dice el mensaje en Facebook. Hemos perdido uno de los visionarios más reverenciados y prolíficos de la música, agrega la nota. Cohen, nacido en Quebec, era un conocido poeta y novelista cuando se mudó a Nueva York en 1966 a los 31 años para dedicarse a la música. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Martin Kurchas. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.